cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
La mayoría de los países del mundo quieren un líder que sea fuerte y dinámico y que dirija fielmente al país a una temporada de unidad y paz y prosperidad. Lamentablemente, líderes así realmente no son comunes en estos días. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que viene un hombre así. Quizás ya está esperando tras bastidores. Su mensaje será paz, pero en realidad él iniciará la hora más oscura en la historia de la humanidad. Él es el Anticristo. Y él es el tema de nuestro estudio en A Través de la Biblia. Tenemos delante de nosotros un gran estudio hoy, y esperamos que usted encuentre su lugar en el autobús bíblico y en la palabra de Dios. Mi nombre es Geyel Ortiz, su anfitrión, y junto al equipo internacional de A Través de la Biblia, le digo bienvenido a bordo de este fascinante recorrido. Oremos para iniciar. Padre eterno, mientras sale tu palabra por todo el mundo hoy, que tu Espíritu Santo traiga convicción y convenza a todos los que escuchan que la Biblia de verdad es la verdadera palabra del Dios vivo, y que tu Hijo les ofrece vida eterna. Te pedimos que uses este tiempo en tu palabra para alcanzarlos y atraerlos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Al llegar hoy a nuestro estudio, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 13, versículo 2, y confío que usted ya haya buscado su Biblia y la tenga lista en esta porción. En nuestro programa anterior dedicamos bastante tiempo a la introducción de este capítulo, ya que aquí se presentan personajes extraordinarios, verdaderamente sorprendentes. Aquí tenemos dos bestias, y son terribles en realidad. El versículo 2, entonces, de este capítulo 13 de Apocalipsis dice: «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad». Esta es una criatura bastante extraña, por cierto. Nunca ha sido vista en el mar, o en la tierra, o en el aire. Este es un verdadero espectáculo. Juan escribió de él que era una bestia compuesta, y ahora nosotros podemos comenzar a formular realidades muy definidas en cuanto al anticristo. Vamos a notar estas cosas al avanzar en nuestro estudio. Él combina las características de la otra bestia que observó Daniel. Esa es mencionada en la visión de Daniel, y usted recordará, allá en el capítulo 7 de su libro. Debemos decir que lamentamos no poder regresar a esa sección y comparar todo esto, pero aquellos que nos acompañaron cuando estudiábamos el libro de Daniel estarán preparados para esto. Y confiamos que el resto de los oyentes nos perdonarán por no entrar en demasiados detalles, porque ya hemos visto esto en el libro de Daniel. Ahora, la semejanza exterior de esta bestia es como un leopardo. El capítulo 7, versículo 6 de Daniel dice: «Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio». Las palabras para pantera y leopardo son las mismas, y esta bestia podría ser cualquiera de las dos. Vamos a continuar utilizando la palabra leopardo. Esto representaría a Grecia, el Imperio Macedonio. Y Grecia se destacaba por su brillantez, por su progreso en las artes y las ciencias. Se destacaba por sus filósofos, por su arquitectura, por su maravillosa literatura. Y el idioma en sí es un idioma maravilloso. Ahora, el imperio de la bestia tendrá toda la cultura exterior que era la gloria de Grecia. Y tendrá los pies semejantes a los de un oso. Eso nos hace recordar de la segunda bestia mencionada en Daniel. De esta bestia se nos habla en el versículo 5 del capítulo 7 de Daniel, donde dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: «Levántate, devora mucha carne». Vimos que este era el imperio de Media y Persia, destacado por su paganismo, al moverse y avanzar por toda la tierra como un enorme gigante insaciable. El imperio de la bestia tendrá la fortaleza y riqueza pagana que tenía el imperio de Media y Persia. Tenía la boca de un león, y esta es la primera bestia mencionada en Daniel capítulo 7, versículo 4, que dice: «La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre». Esta era la autocracia babilónica, y esto fue cuando Nabucodonosor mandó a dar muerte a los sabios, y más adelante hizo preparar este horno de fuego para los tres jóvenes hebreos, y hasta para Daniel mismo, ya que su vida nunca estaba fuera de peligro. No había nadie que pusiera en duda su autoridad. Él era un autócrata. El hombre de pecado será uno de los dedos de la imagen que vio Daniel, y esos dedos del pie eran parte de barro y parte de hierro, y gobernará con la autoridad autocrática y dictatorial de Nabucodonosor. Este último dictador mundial llega a la escena bajo el dominio de la bestia, y la espada de su poder se encuentra en Satanás, quien le levantó y quien le da poder y energía para su tarea dictatorial que debe realizar. Esto es lo más cercano a la encarnación de Satanás que aparece en las Escrituras. Usted recuerda que Lucas dijo que Satanás había entrado a Judas Iscariote en Lucas capítulo 22, versículo 3. Cristo también utilizó un lenguaje similar cuando habló de Simón Pedro en Mateo, capítulo 16, versículo 23. Y el hombre de pecado es la encarnación de Satanás. Hablando honradamente, amigo oyente, podemos decir que él es la encarnación de Satanás. Satanás, por cierto, que ha entrado dentro de él. Esto es algo que el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, los cuales leemos a continuación. «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Bien, amigo oyente, llegamos ahora a esta bestia salvaje que se menciona en Apocalipsis. Vemos que sufre una herida mortal, pero el versículo 3 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Este versículo, junto con el que aparece allá en el capítulo 17, versículo 8, ha llevado a muchos a pensar que Satanás en realidad hace resucitar a la bestia de los muertos. El versículo 8 del capítulo 17 dice: «La bestia que has visto era y no es, y está para salir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será». A causa de estas dos escrituras, hay quienes han tomado la posición de que la bestia es en realidad resucitada de los muertos por Satanás. Pero, amigo oyente, eso no puede ser. La razón por la cual no puede ser es que Satanás no tiene poder para hacer resucitar a los muertos. Esto es algo que no se le ha dado a él. El Señor Jesucristo es el único que puede resucitar a los muertos. Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Esas palabras las encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo del Evangelio según San Juan, él dice: «Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida». Y luego, en los versículos 28 y 29 del mismo capítulo 5 del Evangelio según San Juan, leemos: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Lo importante de notar aquí es que sólo el Señor Jesucristo puede resucitar los muertos. Satanás no lo puede hacer. Así es que damos por sentado que aquí tenemos una resurrección falsa. Esto es algo fingido, simulado. Lo interesante de esto es que la iglesia primitiva pensaba que este era Nerón, y San Agustín dijo que eso quería decir la declaración del misterio de iniquidad que ya era. Algunos suponían que esto se decía del emperador romano. Por tanto, el apóstol Pablo no habló en palabras claras, aunque él siempre esperaba que lo que había dicho sería comprendido como aplicable a Nerón, cuyas actuaciones se parecían mucho a las del anticristo. De aquí que algunos sospecharan que él resucitaría de los muertos como el anticristo. Todos ellos esperaban que Nerón fuera levantado de entre los muertos. Hay otros que toman la posición de que la bestia mencionada aquí se refiere al imperio romano, sobre el cual rige o gobierna la bestia, y la forma imperial de gobierno bajo la cual Roma cayó será restaurada de manera sorprendente. Ahora creemos eso, pero no pensamos que aquí tengamos una resurrección. Roma nunca murió. Roma se desmoronó, como ya vamos a ver. El anticristo reunirá, juntará otra vez a Roma, y eso es lo que va a hacer, y será algo tremendo y notable. Pero el imperio romano en realidad nunca llegó a morir. Aún vive en el presente en las naciones de Europa. Debemos decir que estos puntos de vista tienen algo encomiable. Mientras que ambos puntos de vista tienen serias objeciones, no puede haber una verdadera resurrección de un hombre malo antes del juicio del gran trono blanco. Y en esta ocasión, solo Cristo puede hacer resucitar a los muertos salvos y a los perdidos. Y será Cristo quien levantará a los muertos que deberán estar ante el gran trono blanco. Él dijo, como ya hemos indicado, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Satanás no tiene ningún poder para resucitar a los muertos. Él no va a poder dar vida tampoco. Él es alguien que trata con la muerte, es un destructor. Y el imperio romano será revitalizado y juntado de una manera milagrosa bajo el dictador mundial, la bestia. Creemos que la bestia es un hombre que demostrará algo falso, una imitación de resurrección. Este será el gran engaño, esa gran mentira del período de la gran tribulación. Dios permitirá que ellos crean esa gran mentira, y eso es parte de esa gran mentira. Amigo oyente, ellos no quieren aceptar la resurrección de Cristo, pero por cierto que van a aceptar la resurrección del anticristo, y eso será algo falso. Ahora, en Apocalipsis se nos dice que su herida mortal fue sanada, aquí en el versículo 3 del capítulo 13. Esto demuestra la imitación blasfema de la muerte y resurrección de Cristo, y en aquel día saldrá la proclama o grito, ¿qué ha hecho Cristo que el anticristo no haya hecho? Nadie puede imitar la resurrección. Bueno, ellos pueden imitarla, pero no la pueden duplicar. Pero aún así, el anticristo va a duplicarla de tal manera que va a engañar al mundo. Es una gran mentira. Nosotros decimos hoy que Cristo ha resucitado, y ellos se jactarán en aquel día y dirán, también ha resucitado el anticristo. El imperio romano saltará otra vez a la existencia bajo la mano cruel de un hombre que falsificó una resurrección, y un mundo crédulo que ha rechazado a Cristo finalmente acepta y cree tal falsedad. Amigo oyente, ahora comenzamos a tener aquí un cuadro compuesto. Vimos al jinete del caballo blanco que traía una paz falsa al mundo. En la historia registrada hasta hoy del hombre, este ha tenido ya 15,000 guerras. Ha firmado unos 8,000 tratados de paz y, sin embargo, en el pasado solo unos 200 o 300 años ha tenido paz. Lo podríamos expresar de esta manera. En toda la historia de la humanidad, el hombre solo ha disfrutado de 200 o 300 años de verdadera paz. Y por cierto que G.K. Chesterton tenía razón cuando dijo, una de las paradojas de esta era es que se llama la era del pacifismo, pero no es la era de la paz. Así es que él se presenta en una plataforma o programa falso, trayendo paz al mundo. ¿Y cuántas veces las naciones han hecho lo mismo? Elegido un presidente que ha prometido paz y que luego termina llevando a la nación a la guerra. La mayoría de las naciones son guerreras, no son pacíficas. Es muy difícil hoy encontrar alguna localidad donde exista la verdadera paz. Vamos a presentar ahora dos citas que creemos son de importancia. Una proviene del que era director de estudios en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, Arnold Toynbee, quien presentó esto en el año 1953. Él dijo, al obligar a la humanidad a desarrollar armas cada vez más letales y al mismo tiempo hacer que todos los habitantes del mundo dependan más y más unos de los otros económicamente, tecnológicamente han llevado a la humanidad a tal grado de angustia que estamos listos ya para deificar a cualquier César nuevo que llegue a tener éxito en dar al mundo unidad y paz. Hasta aquí la cita del señor Toynbee. Y eso será todo lo que el anticristo tenga que ofrecerle al mundo cuando venga. Él dice, yo voy a darles paz, y todos van a decir aleluya, y le elegirán para que ocupe ese alto cargo. Así es como se realiza en la mayoría de los países, y nos suponemos nosotros ser personas de mucha cultura, bien educados. Suponemos que nuestra nación es muy sofisticada y civilizada. El mundo colocará al anticristo en el poder. Ahora, el obispo Fulton J. Sheen dijo lo siguiente. El anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz y prosperidad y de abundancia, no como un medio de llevarnos a Dios, sino como un medio en sí. Él llegará a justificar psicológicamente la culpa que uno siente, hará que los hombres se avergüencen si sus contemporáneos dicen que no son tolerantes y liberales. Él hará correr la mentira de que el hombre nunca será mejor hasta que haga una sociedad mejor. Hasta aquí las palabras del obispo Sheen. Debemos decir que estamos de acuerdo con esta declaración en un 100%. El anticristo está aún por venir. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se hace a sí mismo un Dios. El versículo 4 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dice, «Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?» Este, según creemos nosotros, es el momento supremo para Satanás. Él quiere ser adorado y todo el mundo le adorará durante este período. Amigo oyente, si el Espíritu de Dios quitara sus manos del mundo en el presente, si las quitara de usted y de mí, tememos que muchos de nosotros nos encontraríamos en una posición de apartarnos de Dios, y si se apareciera el anticristo, le seguiríamos a él como sigue un perro bien amaestrado a su amo. ¿Quién como la bestia?, dice. ¿Qué parodia esta de la adoración de Dios? La gente está diciendo, mire, estamos adorando algo más maravilloso que el Dios de la Biblia. Y ahora en el versículo 5 de este capítulo 13 de Apocalipsis leemos, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hay solo una cosa buena aquí, y vamos a dar la buena noticia primero. Él no durará sino solo 42 meses reinando de esta manera. Es decir, serán 3 años y medio. Y cuando aquí dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, quiere decir que ese es un bocón. Y Daniel menciona esto en cuanto a él. Será uno de esos que hablan mucho, un charlatán. Él prometerá cualquier cosa. Esa es la razón por la cual uno debe tener cuidado cuando escucha a la gente por radio, y en esto nos incluimos nosotros, o a algún político, o cualquier otra clase de persona, hasta aquellos que están en la educación. Amigo oyente, es necesario que probemos todo aquello que oímos en el presente. El anticristo será un charlatán, va a tener carisma, y va a ser capaz de promoverse a sí mismo para obtener el favor de este mundo que rechaza a Cristo. Ahora el versículo 6 dice, «Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo». Lo que hace la bestia en su blasfemia es algo verdaderamente terrible. Él está en contra de Cristo y de su iglesia que están en el cielo. Gracias a Dios que la iglesia no está aquí en la tierra. No vemos cómo aquella persona que estudia el libro de Apocalipsis puede creer que la iglesia va a pasar a través de este período. Ahora, la primera parte del versículo 7 de este capítulo 13 de Apocalipsis dice, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos». Nos encontramos en la gran tribulación. Los santos del Nuevo Testamento ya han dejado la tierra. Así es que estamos hablando ahora de aquellos que están viviendo en el período de la gran tribulación. La segunda parte del versículo 7 y también el versículo 8 de este capítulo 13 de Apocalipsis dicen, «También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo». El gran predicador Charles Spurgeon acostumbraba a decir, «Estoy seguro que mi nombre fue escrito en el libro del Cordero antes de que yo llegara aquí, porque si Dios hubiera esperado a que yo llegara aquí, nunca hubiera escrito el nombre. Amigo oyente, creemos que esta es una declaración maravillosa y de cierto modo explica esto. Esta es la hora tenebrosa en la historia del mundo, y la Iglesia, gracias a Dios, no estará aquí. Esto es algo por lo cual debemos estar agradecidos, amigo oyente. Yo puedo darle gracias a Dios que no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. Estoy bajo Cristo y no estoy esperando al anticristo. Estoy esperando que Cristo venga. Luego vamos a ver aquí, cuando llegue este dictador mundial, qué es lo que el pueblo de Dios va a hacer. ¿Le harán frente? ¿Podrán ellos enfrentarse a él? ¿Podrán ellos luchar contra él? Dios les va a decir que hagan algo realmente sorprendente. Y veremos eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Hemos visto una interesante sección en el capítulo 13 de Apocalipsis. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido y concluiremos con este capítulo. Prepárese y lea de antemano los versículos que estaremos estudiando en nuestro próximo programa. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Tenemos un recurso disponible para usted y es el comentario de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como una gran terminal donde las grandes líneas de profecía llegan desde otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina, sino más bien consuma. Es imperativo, para un entendimiento correcto de este libro, seguir la huella de cada gran tema de la profecía desde la primera referencia hasta la estación terminal. Basado en los estudios del Dr. J. Vernon McGee, este recurso le ayudará a profundizar un poco más en su estudio personal. Obtenga una descarga gratuita gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted visitando a través de la biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa por correo postal sin costo alguno para usted. Debo decirle que tenemos cantidades limitadas de este recurso. Le recuerdo que los recursos impresos solo están disponibles de manera gratuita dentro del territorio de los Estados Unidos, y esto lo hacemos posible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted. Si usted vive fuera de los Estados Unidos y desea copias impresas, puede obtenerlo visitando la plataforma de Amazon, pagando una mínima cantidad por el recurso. Para más información y detalles, visite a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos. Y si usted quiere volver a escuchar este estudio o cualquier otro estudio de la Palabra de Dios con A Través de la Biblia, le invito a que visite a través de la biblia.org/escuchar. A través de la biblia.org/escuchar, donde usted encontrará las diferentes maneras de cómo escuchar el programa y a la vez compartirlo con otros y ayudarnos así a llevar la palabra entera al mundo entero. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.